Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Resulta interesantísimo esta especie de juego de sillas que deja el proceso de elaboración de listas ante las próximas elecciones municipales y autonómicas. La última hora es esta, se la cuenta la SER. El PP ya tiene candidato para encabezar la lista por Boadilla del Monte, uno de los ayuntamientos salpicados por el caso Gürtel. Se trata de Antonio González Terol, es el actual director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. Esta misma tarde se ha reunido el comité electoral del PP en ese municipio para aprobar esa propuesta. Además, también está reunido el Comité Electoral del Partido Popular en Pozuelo y debate algo que ya estaba más que cantado: la candidatura de Paloma Drados a la alcaldía. Paloma Drados es la actual consejera de Empleo. Así que quédense con esa noticia. Antonio González Terol, actual director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, será el candidato del PP en el ayuntamiento de Boadilla del Monte. Insisto, uno de los más salpicados por el caso Gürtel, que obligó a dimitir a su alcalde. Eso en el PP, en el PSOE, y se lo hemos avanzado aquí también en la SER. David Lucas regresa al sur, va a ser el candidato socialista al ayuntamiento de Móstoles. Dejará, por tanto, de estar presente en el ayuntamiento de la capital, donde ha ejercido de portavoz de esta legislatura. Lucas es la apuesta del PSM para intentar recuperar un ayuntamiento tradicionalmente en manos del PSOE, uno de esos municipios de lo que se dio en llamar el Cinturón Rojo de Madrid, pero que los socialistas terminaron perdiendo. En la actualidad, Paz Martín ejercía de portavoz socialista en Móstoles. Hoy ha conocido la designación de David Lucas y hoy ha asegurado que ella va a ocupar un puesto en la lista del PSM a la Asamblea.
La elección de David Lucas, un gran socialista, un excelente portavoz y además un gran amigo personal, pues bueno, me parece fantástica absolutamente. Y en cuanto a la decisión de Tomás Gómez de que le acompañe en el equipo ganador de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que no puedo estar más contenta y más feliz. Pero quiero decir que ha sido un orgullo representar a los ciudadanos en Móstoles. Yo siempre he dicho que estaría donde mi secretario general decidiera que yo podría hacer un mejor papel.
La elección de David Lucas se ha conocido el mismo día en el que Esteban Parro confirmaba su intención de repetir como alcalde de Móstoles por el PP. Y así recibe Esteban Parro a su rival.
Le conozco y me parece que es una persona formada, con mucha preparación política y desde luego muy capaz de encontrar los mecanismos importantes institucionales para que las relaciones dentro de lo que es la confrontación política electoral alcancen unos niveles institucionales que en este momento no tenemos. Felicidades, David, bienvenido a Móstoles.
El de hoy, vaya viernes, que nos deja además otras muchas noticias que vamos a repasar con Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Doble lectura en cuanto a los datos del paro conocidos hoy a través de la EPA, la encuesta de población activa. De un lado, la cifra de desempleados en Madrid es de 542.000 personas, 16 de cada 100 personas no tienen trabajo, mientras la ocupación aumenta de nuevo. La Comunidad de Madrid presume de la creación de empleo durante los últimos 9 meses de forma consecutiva. José Ignacio Fernández Rubio, viceconsejero de Empleo.
Madrid resiste mejor. En Madrid se ha creado empleo, en Madrid desciende la tasa de paro, Madrid está en mejores condiciones para superar la crisis.
Los sindicatos, en cambio, hacen un llamamiento a la responsabilidad de todos en forma de un gran pacto social en la Comunidad de Madrid. José Ricardo Martínez, UGT, Javier López, Comisiones Obreras.
Es exigible que nos sentemos con urgencia, empresarios, gobiernos y sindicatos en Madrid, para enfrentar un plan urgente contra el paro.
Que los ciudadanos y ciudadanas madrileños que están en paro no sean las auténticas víctimas de una crisis económica que está devorando el empleo, por más que el gobierno regional intente decir que Madrid está un poquito mejor que el resto de España.
Y la Policía Nacional continúa interrogando a las tres personas detenidas anoche por los incidentes ocurridos en el centro de Madrid al término de una manifestación contra la reforma de las pensiones. Todos ellos, según fuentes de la investigación, participaron en los disturbios, destrozando mobiliario urbano, quemando contenedores y agrediendo a varios agentes de la policía. Amparo Valcarce, delegada del Gobierno.
Ya he dado las instrucciones para que se abran expedientes sancionadores contra las que han vulnerado el derecho de manifestación, contra las personas que han roto la convivencia, sobre todo porque quiero que quede muy claro que ni lo he tolerado ni lo voy a tolerar.
Palabras de la delegada del Gobierno al término de su visita a la nueva factoría industrial de Vicálvaro junto al alcalde de Madrid. Se trata de una veintena de naves en las que se pueden instalar con facilidades las empresas que comienzan su actividad. Este complejo llevará el nombre de Marcelino Camacho en homenaje al dirigente sindical fallecido el pasado 29 de octubre. Así lo anunciaba el alcalde Gallardón.
Cuando inauguremos esta factoría, en el mes de marzo, llevará el nombre de Marcelino Camacho, insisto, de acuerdo con los dirigentes de Comisiones Obreras y también de Unión General de Trabajadores.
5 alcaldes del sur, 4 del PSOE y 1 del PP han alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio de Fomento para soterrar las vías del tren que dividen sus localidades. Los primeros ediles socialistas de Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Getafe y el de Móstoles, que pertenece al PP, han salido este mediodía de su reunión con el secretario de Estado Víctor Morlán con un protocolo que deberá ser aprobado por los plenos municipales antes de ser firmado con el ministro José Blanco. La duda ahora es si, tal como exigen los alcaldes socialistas, la Comunidad de Madrid va a participar también en el futuro convenio que se suscriba. Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón.
Lo que sí queda claro en este protocolo es que la gestión va a ser a través de un consorcio o una sociedad pública de gestión. Falta el compromiso de la Comunidad de Madrid, quiero decirlo. Yo creo que deben sumarse, todavía estamos a tiempo, a este protocolo, porque a nadie se le oculta que aquí hay planeamientos que hay que desarrollar, y no solamente va a tener un impacto positivo desde el punto de vista medioambiental, que lo va a tener, desde el punto de vista de las comunicaciones y eliminación de barreras, sino que queremos aprovechar que esto sea una oportunidad económica.
El sindicato UGT anuncia que va a interponer un recurso contra las bases del Ayuntamiento de Madrid que rigen las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos que deben superar las mujeres por entender que son discriminatorias. El Ayuntamiento asegura que esas pruebas se han diseñado en función de las condiciones mínimas exigibles para el puesto. Isabel Vilabella, secretaria de la Mujer del sindicato.
Una carrera de 110 metros lisos en la que se tienen que parar a los 10 metros, recoger 12 kilos, 6 kilos en cada mano y correr 100 metros lisos.
Y terminamos con una noticia de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado una red de tráfico de mujeres que operaba fundamentalmente en Gran Canaria, Palma de Mallorca y también aquí en Alcorcón. En total hay 14 detenidos, la mayoría de origen nigeriano, país en el que captaban a las mujeres víctimas de esta mafia de explotación sexual. Hasta una veintena de mujeres han sido víctimas de palizas, abusos, violaciones y amenazas, e incluso de la separación de sus hijos, que eran enviados a un piso en Alcorcón.
Gracias, Felipe. Vamos con la información de servicio. Nos marchamos a la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo, en lo que se refiere a la nieve, sin ningún tipo de restricción, ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Hasta hace algunos minutos era obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Navacerrada, pero como estamos viendo, las máquinas quitanieves han pasado y está limpia la carretera. Idéntica situación en carreteras de la red principal, así que de momento lo que sí vamos a hacer es pedirles muchísima precaución, pero no hay ningún tipo de restricción. En lo que se refiere a intensidad circulatoria, tengan en cuenta que para salir de Madrid por las 6, la carretera de La Coruña, hay dificultades en Las Rozas, 3 kilómetros de circulación lenta. También en la salida por la 1, la carretera de Burgos, hay un par de kilómetros de circulación lenta a la altura de San Sebastián de los Reyes. Y en la M40, la vía de circunvalación, hay pequeños problemas en Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Sigue el asfalto mojado en buena parte de la región. Les pedimos que moderen su velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora podemos hablar de un panorama bastante tranquilo por el centro de la ciudad. A pesar de la lluvia, no hay mucha actividad, al menos de momento, y por lo tanto no tenemos que destacar retenciones. En la calle 30 también en estos momentos se circula ya sin problemas, y decimos ya sin problemas porque hemos tenido una tarde bastante movidita, con incidencias, colisiones por alcance de chapa y demás, que provocaban dificultades puntuales. En estos momentos ya se recupera la fluidez y por lo tanto es una buena opción para evitar el centro si van de regreso a casa o si van a salir de fin de semana.
Y vamos con el pronóstico, a ver qué nos cuenta Florencia Rey. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues lluvia es lo que nos toca para las próximas 24 horas, chubascos, algún chaparrón incluso que puede llegar a dejar granizo en la Comunidad de Madrid, porque recordemos que están creciendo nubes de tormenta en las últimas horas. Mañana las precipitaciones serán menos frecuentes y aún menos durante el domingo, aunque como la cota de nieve seguirá siendo de 600-800 metros, veremos otra vez nevar en la sierra, por supuesto en el pie de sierra, en esas zonas con mala visibilidad incluso, e incluso por debajo de los 600 metros podría caer algún copo de nieve, pero desde luego no va a cuajar y no esperamos precipitaciones en forma de nieve importantes en la zona metropolitana de la Comunidad de Madrid. Hacia el sur incluso, durante el sábado y el domingo, grandes claros. No habrá modificaciones importantes de las temperaturas y el inicio de la próxima semana nos traerá frío, pero más claros.
Ya saben que los viernes nos dedicamos al ocio con Elena Rodríguez, Arturo Girón, Alfonso G., Javier Torres. Hoy vamos a hablar, además, de la Madrid Fashion Week, en fin, de lo que era antes, la pasarela de Cibeles. Enseguida Marina Vega nos va a contar los detalles de este año. 7:17 p.m.
Levanta la mano derecha y promete conmigo. Al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos. Ventana, Madrid.
Sintonizan el 94.4, Ser Madrid Sur.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid Sur, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, en directo. Todas sus preguntas a través del 91-605-0406 o en hoyporhoy@sermadridsur.com. La información de Leganés al instante. Todos los lunes desde las 12:30 del mediodía, Rafael Gómez Montoya responde a todas las preguntas en Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
Ventana, Madrid.
Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright, dancing in the moonlight.
7 de la tarde y 21 minutos. Elena Rodríguez, hola Elena.
Buenas tardes.
Arturo Girón, ¿qué tal Arturo?
¿Qué tal? Buenas
hola,
tardes.
Hola Alfonso.
¿Qué tal?
Hola Javier Torres.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué música hemos empezado?
Pues con una banda irlandesa nacida en 1969, se llama Thin Lizzy. Fue fundada por un tipo al que los excesos varios le llevaron a la tumba. Renació de las cenizas esa banda y ahora se pasea por Europa. Va a estar, y esto lo he apuntado en todos y en cada uno de los conciertos, en La Joy a las 8 de la tarde de hoy. Y si puedo decir algo de La Joy y de la calle Arenal, que es donde está.
Sí, pues.
Bueno, ya sabéis que...
Depende de lo que quieras decir. Sí.
Ya sabéis que una vez a las ovejas, porque es vía pecuaria y entonces...
Transhumancia.
La transhumancia. Bueno, pues... Un domingo a las 9 de la mañana, cientos de ovejas que pasan por la calle Arenal, dos tipos a las 9 de la mañana salen de la Joy, ven las ovejas, alucinan y uno le dice al otro, tío, nos hemos pasado. Y acto seguido se dan la vuelta y vuelven a la discoteca, a la Joy.
Tengo la duda, el que vio las orejas, dijo.
Parece que nos ha hecho mucha gracia el chiste.
Las ovejas.
Es que eres chiste, es que es verdad.
Pero eras tú.
No, tú no viste
las ovejas.
No.
Vale.
No, sí, claro, tú estás en una discoteca, chunta, desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, sales a la calle y te encuentras con que la calle está llena de ovejas. Tienes que pensar que algo pasa.
Que se te dé la mano un poco, ¿no?
A ver, que recuerdo el correo electrónico madrid@cadenaser.com. madrid@cadenaser.com. Queremos que utilicen esa dirección de correo para proponernos algún plan para este fin de semana. Y para que no seamos nosotros los únicos que nos dedicamos a recomendar cosas que hacer. Seguro que ustedes han leído un libro últimamente, han visto una película que les ha gustado, una obra de teatro que les ha cautivado, han dado un paseo que les resulte interesante. Pues nos lo cuentan. madrid@cadenaser.com. Marina Vega, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Marina ha estado esta mañana en la presentación de lo que toda la vida ha sido la pasarela Cibeles, siempre se llamaba así, pero que ahora se llama Cibeles Madrid Fashion Week.
Un nombre más largo.
Un nombre más largo y más fashion, más moderno para la moda.
Nueva York se llama también así, ¿no?
También se llama Cibeles.
La Fashion Week.
No. Ah, la Fashion Week. Se llama Nueva York Fashion Week. Bueno, cuéntanos, novedades de este año, ¿qué es lo que se ha dicho esta mañana?
Pues bueno, esta mañana nos han dicho que Jesús del Pozo va a ser el encargado de abrir esta edición, que era una de las dudas que teníamos, a ver quién va a inaugurar esta edición. Y va a ser el 18 de febrero cuando empiece, y ese día serán otros diseñadores consagrados los que mostrarán también sus propuestas, como Roberto Verino o Ángeles Lesser. Va a ser, por lo tanto, una jornada inaugural de clásicos total. Pero en esta edición sonarán mucho y mucho las ausencias. Esta mañana se han hablado de ellas. Elio Berhayer, Miriano Cariz o Lidia Delgado no estarán este año en la Cibeles Madrid Fashion Week, algo que va a ser muy comentado. Pero sin duda la novedad de este año, nos han contado, es que habrá un desfile de gente normal, con su estilismo de calle habitual. Es una iniciativa que han llamado Cool People y que va a permitir a 50 o a 60 personas subirse a la pasarela.
A ver, no, espera.
Hoy podría ir Javi Torres.
Javier Torres, que
viene muy fácil.
No. Está haciendo méritos. Hoy ya nos viene de Total Look.
Exacto.
Ahí Gris Perla y marcando.
No, yo tengo una duda. Los organizadores de la Cibeles Madrid Fashion Week lo han presentado así, han dicho que va a haber un desfile de gente normal.
Algo así, de gente joven que quiera mostrar su look a la sociedad.
O sea, que los que no somos jóvenes no somos normales. No. Y eso significa también que quienes habitualmente desfilan no son normales tampoco.
No. Son modelos.
No, desde luego a ellas no se las ve así nunca por la calle.
No, pero no, sí que es cierto que
ahora mismo... Perdón.
Ayer paseaba por la calle Hortaleza.
Sí, bueno,
y viste a las 10 de la mañana y había una modelo, que seguro que era modelo... Con el frío que caía, iba con una minifalda y unos leggings, ¿se llaman?
Sí.
Me digo, yo esta mujer está mal.
Pero ahora tengo una duda, porque si ayer a las 10 estabas paseando por la calle Hortaleza, ¿por qué no estabas aquí?
Yo quería estaba viniendo, yo llegué a las 15:05.
Bueno, a ver, vamos a permitir a Marina que termine de contarnos. O sea, una de las novedades es el desfile de gente de la calle. Vamos,
sí, que van a seleccionar a gente a través de las redes sociales del evento, a través de los perfiles que tiene Madrid Fashion Week. Uh-huh. En las redes sociales, y van a seleccionar a 50 o 60 personas, que a mí me parecen muchísimas, pero bueno, 50 o 60 personas se van a subir a la pasarela el último día, que es el 23 de febrero, y de ellos van a salir dos, un cibelino y una cibelina, así los han bautizado. ¿Qué os parece?
¿Cibelino y cibelina?
Sí.
A mí me llama Cibelino. No sé yo qué decirte.
Pues que se me llame
la Marta, normal, porque... el animalito, no, no, imagina, no, que es Marta Cibelina, ¿no?
Yo creo que tendrías que haberles nombrado, pues como se eran los leones de la Cibeles, que eran Hipómenes y Atalanta convertidos en leones.
O llamarlos Fasionico y Fasionica también.
No, pero sí que es cierto que ahora muchos cazadores de tendencias de moda se fijan mucho en la gente de la calle, en los blogs de la gente que hace mucho. Hay muchísima gente que tiene blogs, que se hace fotos a sí mismo, sí, como van vestidos ayer, tú sabrás mejor, pero vamos, yo lo que veo es eso, y hay mucho trendy que se dice ahora por la calle, que van todos muy...
muy puestos.
Sí, eso,
o sea, que lo que se cruzó otro día, Javier Torres por Hortaleza, era un trendy.
¿Y las ovejas qué serían?
Igual eran trendy también. Marina, pues...
Es lo que quieren, es un poco llevar las tendencias de la calle a la pasarela. Yo creo que para que no sea tan distante la pasarela, que siempre nos parece como algo idealizado y muy fashion, como comentabais, pues llevarlo un poco al terreno de la gente joven, de la calle, de las redes sociales, las nuevas tecnologías, que lo han comentado también mucho. Y bueno, parece que se han dado cuenta de que la pasarela impone, pero la calle expone, yo creo.
Y sobre todo por la calle, yo creo que ofrece una versión más económica que la pasarela muchas veces, porque hay gente que va muy pintona gastándose menos.
Una de las preguntas que le han hecho es que si no tenían miedo de que se convirtiera en una pasarela de, no voy a decir marcas, pero grandes marcas comerciales, que vestimos todos de ellas ahora mismo.
Bueno, pues algo más.
Nada, que a ver qué sale esta iniciativa, lo han llamado un experimento, así que este año se han lanzado a la piscina, y si alguien está interesado, eso tiene que saber que el casting se va a hacer a través de las redes sociales del evento, de los diferentes perfiles que hay, y esto va a ser el cierre a 6 días de moda. También el Ego va a cerrar estos 6 días de moda, que aunque se llame Week, son 6 días solamente, del 18 al 23 de febrero. Y el Ego, que es lo que me comentaba, es una plataforma para los jóvenes que quieran mostrar sus propuestas, y este año se pasa al último día. Tradicionalmente ha sido siempre en la primera jornada, y este año lo van a pasar al último día, entonces van a tener que esperar hasta el último día para ver propuestas diferentes. Y nada, recordar eso, que Cibeles Madrid Fashion Week va a tener lugar del 18 al 23 de febrero en el recinto ferial de IFEMA, y que os lo contaremos.
Uh-huh. Muchas gracias, Marina.
De nada.
Me gusta eso de, voy a subir a la gente de la calle a la pasarela, es un experimento. A ver qué sale del experimento. Pues si sale gente salir con dos cabezas, o vaya usted.
Bueno, hay mucha gente que va. Yo a veces que veo looks por la calle, que digo, Dios mío, qué estrés levantarte de la cama y ponerte todo eso encima.
Igual,
o sea,
igual se acuestan así.
Pues lo mismo, digo yo.
Es una manera de ganar tiempo. Hablemos de cine, Arturo, de Animal Kingdom.
De Animal Kingdom y El demonio bajo la piel. Fíjate que dos propuestas os traigo hoy. Uh-huh. Violencia en estado puro.
Bueno, vamos a dejarlo. Bueno,
no, Javier, déjalo, que veo por dónde vas.
Vamos todos con la misma.
Animal Kingdom es una película extraordinaria australiana, en el que un joven de 17 años tiene que sobrevivir. Porque si no, bueno, pues puede acabar de una forma desastrosa. A su propia familia, a una familia criminal en el que cada uno representa lo más bajo del ser humano, y sin embargo hay un detective que está siguiendo los pasos de esta familia tan criminal, donde la matriarca hace, bueno, pues es fantástico el personaje que interpreta, que es una actriz australiana muy conocida y que borda el papel. Pues este detective sigue sus pasos y piensa que el chico, a pesar de tener 17 años y estar en el entorno tan mucho más allá que desestructurado, puede sobrevivir. Es un Shakespeare, pero actual, pero de una forma
brutal,
excelente, brutal. Y El demonio bajo la piel la acabo de ver esta tarde y yo creo que todavía estoy tiritando. Es una película que se basa en un libro que se llama The Killer Inside Me, es decir, el asesino que llevo dentro, y se desarrolla en Texas, en un pequeño pueblo, en los años 50. La ambientación es fantástica, la ambientación de los 50, y bueno, pues es un hombre aparentemente normal que descarga pues sus recuerdos reprimidos en la violencia contra las relaciones que tiene con las mujeres. Entonces la violencia es extrema, pero la película también está muy bien hecha. Eso sí, hay que ir con ganas. Cualquiera de las dos opciones son grandes obras, pero obras muy, muy dramáticas.
¿Para chocolatina o para...?
Es para tomarte el crunch al principio y al final. Ahí sí que no hay silencios.
Venga, ahí, ahí, chiquita. música. ¿Qué cuita tenías, Javier Torres?
Yo le he dicho un número, porque están las canciones ordenadas por número.
Sí.
Yo le he dicho las 7, él ha puesto las 6, y entonces, bueno, pues esta fusión sobre si es las 6 y las 7. Esta es las 6, porque esto es clarísimo que es flamenco, ¿no? Las 7, desde luego que no es. Es Duquende, que es de Sabadell. Tuvo que salir a cantar cuando tenía 9 años, reclamado por el mismísimo Camarón. Ha trabajado con Paco de Lucía, ha trabajado con Tomatito. Y hoy, a las 10 de la noche, sube al escenario del Centro Cultural Federico García Lorca en Rivas, hacia Madrid. Y la verdad es que, junto a un flamenco que puede ser muy hondo, también tiene ese ramalazo popular que gusta mucho.
Perfecto. Alfonso, nieve y nieve y más nieve, al menos en lo inmediato, ¿no?
En lo inmediato, sí. Durante el fin de semana, la verdad que vamos a tener lo que no hemos tenido en las últimas. Lo comentábamos la semana pasada, que llevábamos 3 semanas de sequía. Y esta se ha roto la tendencia, y de una manera bastante fuerte.
Pero es que son las primeras nieves casi.
Bueno, siempre hemos recordado, y lo seguimos diciendo, nieve, las mayores nevadas en este país y en esta comunidad se producen a partir de ahora, no antes de, no en las Navidades, ¿no? Ahora vienen las importantes, las que van a dejar decenas de miles de toneladas de agua, que luego cuando se fundan no van a venir muy bien para nuestros embalses. Pero efectivamente, esta mañana, por ejemplo, había problemas incluso para la circulación en la entrada al túnel del Guadarrama por la P6 debido a la cantidad de nieve. En cuanto los quitanieves intentaban completar la circulación y dar la vuelta, ya el principio que acababan de limpiar estaba otra vez completo de nieve. Una cuestión difícil esta mañana. Y esto también se ha desarrollado mucho más arriba, en la Sierra de Madrid, de tal modo que lo que podemos decir es que va a seguir nevando. Se habrá depositado sobre el terreno, Pedro, en las últimas horas entre 30 y 40 centímetros, lo que va a permitir que mañana abran por fin pues todas las grandes estaciones del sistema central. Uh-huh. Así va.
Hablamos de comida, de una visita que has hecho hoy, Elena.
Sí.
No muy... satisfactoria del todo.
Y digo, me ha encantado.
Hoy no
he
venido
sitio,
contenta.
Hoy...
Yo sí he comido yo en un sitio que me dejó muy contento y ahora lo diré.
Ay, qué bien.
Pero cuéntanos tú primero.
Es un sitio, se llama La Muca del Prado. Es el hermano pequeño del restaurante La Muca, que está en la calle Pez. Es un sitio bonito, muy bonito puesto.
Muy bonito. Sí,
un diseño interior precioso, es muy neoyorquino, techos muy altos, ladrillo visto. No se puede decir nada en cuanto a la decoración, porque a mí me ha parecido que es un sitio muy agradable para comer.
Para hablar, desde luego, imposible, porque no es imposible.
Y tiene una acústica muy mala, porque es muy ruidoso. Las
Ahora
mesas
empezamos
están...
con los peros.
No, a ver, las mesas están muy pegadas. Y también es cierto que es un sitio que combina una barra de... que
no,
ahora...
no solamente está muy pegada, sino es que en algunas ocasiones, que en muchos sitios, en muchos países lo hacen, pero aquí no estamos acostumbrados, es que si tienes una mesa larga y te sobra una esquina, te vienen y te dicen, ¿te importa que se sientan al lado?
Es verdad, sí, sí.
Bueno,
y entonces
pues,
te sientan al lado, que eso pasa en muchísimos países.
También
a nosotros nos parece...
En Francia es muy común, por ejemplo. Pero sí que es cierto que como tiene una barra grande y es una barra que ponen las copas, yo no me tomo ninguna, pero tenía muy buena pinta, pues tenía era una zona muy popular. Entonces se mezcla eso con el restaurante. Entonces el caos de ruido es importante, pero... Es una carta fácil, me refiero fácil a que todo el mundo puede encontrar algo que le guste. Tiene una zona de pizzas muy finitas, muy ricas, tiene una zona de carnes, de pescados, que prácticamente todos son ceviches, o vamos a contar que probar alguno, ensaladas, picoteo. Y el caso es que el producto es bueno y la receta, o sea, lo que yo he comido no me ha disgustado. La hamburguesa estaba rica, he comido un tataque de atún que estaba muy bien, ¿qué otra cosa? La pizza era de boletus con trufa, bien. El servicio, terrorífico.
Ella siempre se...
Te pides toda la carne.
No, hombre, que vamos 4. Que va, no. Además, no hemos comido mucho. El servicio, terrorífico. O sea, los pobres, lo siento en el alma, pero es que al final hacen caro un restaurante barato. Porque al final sales con muy poquito, por nada, a 25, 30 euros y hemos estado toda la comida para pedir una botella de agua. Al final nos ha traído una jarra de agua, muy bien, pero es que nos cobraban la botella. Se nos cae el café... y el café se queda en la mitad, el cortado. Nos retiran el cortado y nos traen la misma taza, toda manchada y sin café, con un plato limpio. Son cosas, y sobre todo, que tienen mucho despiste. Y es una pena, porque el sitio acompaña, está en una zona muy buena, porque está en la calle del Prado, 16.
En la calle del Prado había un magnífico restaurante, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Está enfrente de Olsen, prácticamente. Entonces, es una lástima que haciendo esa inversión de infraestructura,
local, sí.
De local... Y una cocina que no está nada mal, empañe tanto lo que es el ambiente y la sala. Y yo, pues a mí al final, los 25 euros me parecen caros porque yo no he salido contenta 100%. Y ahora recomendado por una persona que además ha estado varias veces y ha dicho que como está nunca había estado también. Bueno, es una opción. Las copas tienen muy buena pinta y estaba muy animado. Es decir, que para tomar una cosa así ligera...
¿Cómo muy animado? Sí, o sea, sí, imposible encontrar una mesa...
Les pasa a los locales que mueren de éxito desde el principio, sí, porque sí. Este local lo abrieron a mediados de agosto y estuvo lleno desde el principio. Uh-huh. Entonces, claro, eso es lo que
hace. Yo creo que está muy sobrepasado el servicio de sala. Entonces, no llega, te llegan las cosas frías.
Pues,
es un problema.
Yo he comido cocido.
Bien.
Sí, cocido.
De verdad, madrileño.
En un sitio... No, madrileño de verdad.
Así que todavía trae esos 15, papos.
Impresionante. No, bueno, me he moderado porque tenía que hacer el programa de esta tarde. 15 euros. O sea, un precio pues muy competitivo. Eso, sí. En un sitio que se llama Abrasas, que está en la Avenida Lusitana, cerquita de la plaza de Gazpi. Es una especie de kiosco en un parque, la verdad es que no sé cómo se llama, antes se llamaba Parque Sur, me lo han explicado, pero ahora se llama de otra manera, de una marquesa o de algo así, o de una reina, en fin, no me hagan ustedes mucho caso. En todo caso, la calle es Avenida Lusitana, es una especie de kiosco, insisto, del parque, que es un restaurante, que tiene además una terracita, allí en verano, porque el parque es enorme, se debe estar de maravilla, claro, que comerse un cocido en verano igual no es lo más recomendable. Pero el cocido estaba muy bueno. Y 15 euritos, oye.
La semana que viene iba a venir yo con un cocido, porque hoy me iba a ir a ver con un cocido y se me ha truncado el pan. Uh-huh. Y os lo iba a contar así.
Bueno, pues para la que viene.
La que viene.
Las estaciones madrileñas, con lo que ha caído, todavía va a caer.
Y lo que va a seguir cayendo. Pero, bueno, Valdeasqui tiene 9 kilómetros, más de 60 centímetros de espesor máximo, no va cerrada, solamente un kilómetro, pero llega a los 95. La Pinilla... hasta 60 centímetros, y mira, Pedro, vamos a destacar, lo hemos hecho otras veces, pero es que animamos a nuestros oyentes a que lo intenten, o que se encuentren con ganas, porque es una experiencia realmente formidable e inolvidable, ¿no? Que es practicar el esquí de fondo en el puerto de Navafría, por practicar el esquí de fondo en cualquier lugar, pero aquí cerca de Madrid pues tenemos esta estación, muy cerca de Lozoya, al ladito del pueblo de Lozoya, y la verdad que es una actividad en la que solamente se necesita saber andar, y es maravillosa atravesando esos bosques del puerto de Navafría, la división entre Segovia y Madrid, en la frontera, y que no se necesita tampoco para nada ningún tipo de experiencia previa en el esquí, no se necesita nada más que ganas de ponerse unas tablas de esquí de fondo y recorrer a través de uno de los circuitos que hay, bueno, pues esos bosques. De verdad que lo recomendamos porque es una experiencia, aparte de deportiva, para mí es lo menos importante en este caso, sino sobre todo visual y montañera, y máxime como un día como y con la nieve que vamos a tener, ¿no?
Y te puedes alquilar...
Todo está incluido allí. La verdad que una jornada de esquí en el puerto de Navafría por persona ronda en torno a los 25 euros todo el día. Y es absolutamente maravilloso, como digo, recorrer, internarse en el bosque a través de esa pista perfectamente trazada y balizada, la tranquilidad, todo. Yo creo que es lo contrario al esquí alpino, del que hablamos mucho y también lo practicamos, pero el esquí de fondo tiene una cosa
que... No pluralice.
¿De qué habla?
Oye, Alfonso,
porque hay que practicar
el esquí alpino. Yo sé que tú sí lo haces.
Sí, Arturo, por supuesto.
Arturo sí.
Pero siempre he querido hacer esquí de fondo y, por ejemplo, para alguien que no sepa esquiar, ¿en el esquí de fondo hay tramos en los que esquías de una forma convencional?
No, en ningún
caso. ¿En ningún caso? Nunca. Ni siquiera sin remar ni nada que bajas.
Para nada. El grado máximo de una cuesta en el esquí de fondo, vamos, es que es mínimo, pueden ser 2-3 grados, es una bajada ligerísima, nunca, ni si lo hay en la competición, pero no en este caso, ¿no? En la competición tampoco es excesiva esos descensos, pero sí son más rápidos que los que presenta el puerto de Navafría. Cualquier persona puede hacerlo, en cualquier edad, siempre que se encuentre con ciertas ganas físicas, ¿no? Porque va a ser un poco aeróbico, pero como es andar es al paso, cada uno va a su paso, a su ritmo, y la verdad que es francamente maravilloso, sobre todo... pues descubrir esta sierra que tenemos, que es magnífica, desde otro punto de vista, alejado de las grandes instalaciones con remontes, de las grandes aglomeraciones, perderse mucho más lento y no tan cansado, porque igual que el ciclismo, bueno, pues se puede ir muy fuerte o se puede ir más de turista, más de paseo. Y ser bastante más relajado. Lo recomendamos.
Música.
Je reste lié, mais l'esprit s'est envolé. Tu crois qu'il t'appartient?
Esta música también es petición del oyente. oyente, bueno, en concreto de un compañero. La semana pasada, ¿fue la semana pasada cuando trajimos la de Marina? Sí, ¿no? Que era pastora. Esta es petición de Javier Bañuelos.
Exactamente, se llama Edith Crass. Yo no la conocía, la verdad. Es una cantante francesa de Perpiñán, creo.
Sí.
Ha vivido en Madrid y en Barcelona y va a estar en un ciclo que se llama Contra Indie Canciones, de la sala Contra Club, que es, y es, esta noche a las 10:30.
Tres meses después, tres meses más tarde de que me lo propusiera por primera vez, Javier te los va a recomendar el libro.
Ah, su libro.
Tres meses después.
Pero ha logrado.
Fíjate hasta dónde llegará el corta y pega. ¿A dónde llega la corta y pega? Que en el guión que tengo pone uno, punto. Libros nuevos para recomendar. Hombre, nuevo, nuevo. Desde el mes de septiembre.
Sí, es constante. Ya la parte de ponértelo y saber si...
Nuevo, nuevo, desde septiembre. Venga,
sí,
vamos.
Pues mira, de las ovejas lo contó hace 6 años.
¿Eh? Lo va a repetir.
Está, no, no, no.
Está reciclado.
No voy a hablar de los ejercicios de estilo de Ramón Queneau, que es una misma historia contada en de 150 maneras diferentes. No ocupa la misma historia, no ocupa más que media página.
No vas a hablar de ese, pero estás...
No voy a hablar de ese, que es maravilloso. Voy a hablar de Los sinsabores del verdadero policía, que es el último libro que se ha publicado de Roberto Bolaño, aunque no es el último libro que escribió. Uh-huh. Lo ha publicado Anagrama, yo creo que sale esta semana o ha salido ya. Es que no sé muy bien cuándo se ha publicado, porque el libro ha llegado antes aquí a la redacción, afortunadamente.
Vale.
Es una historia que estuvo escribiendo y reescribiendo durante muchos años y que nunca llegó a completar, o que nunca dejó acabada y que nunca dio a la imprenta, a la editorial, que se ha rescatado en esta bolañomanía que estamos viviendo, y hace referencia a muchos otros libros que hemos visto en Las putas salvajes, Los detectives salvajes. Y 2666, incluye un libro del que yo quería haber hablado hace 3 meses, que se llama Literatura nazi en América,
que me persigue desde hace 3 meses,
que es de 1996, de Anagrama, que es una colección de historias, de biografías inventadas de escritores nazis latinoamericanos, algunos de los cuales en el libro da una fecha de muerte de dentro de 20 años, entonces se inventa una serie de biografías. Es muy curioso ese juego. Y luego otro libro que he leído, que me parece impresionante, que es de Jaime Bailey, que es un escritor de Perú, que ha publicado Alfaguara, que se llama El cojo y el loco, que es de dos jóvenes tarados de alta burguesía limeña, que que se dedican a pegar tiros, a realizar actos sexuales, a drogarse en Lima, con el consiguiente escándalo de la buena sociedad y de los intentos de su familia por deshacerse de ellos. La verdad es que es muy bueno, muy divertido y muy terrible la realidad que dibuja de Perú.
Ya está.
Ya está. Ya tengo ya otro, está. Pero eso ya lo dejo para la semana que viene.
No, para dentro de 3 meses.
Cambiamos aquí. Bueno, nos vamos a ir a la desconexión, a la vuelta. Con Arturo hablamos de teatro, de Gata sobre tejado de zinc caliente. Seguiremos hablando de gastronomía. ¿Nos va a dar algún consejo, Alfonso, sobre lo que deberemos hacer si cogemos el coche y nos vamos hacia el norte, hacia la sierra, bien por la 6, bien por la 1, por cualquiera de esas dos carreteras? Y seguiremos escuchando música. Ah, y vamos a hablar de una exposición que le ha llamado mucho la atención a Ana Borderas, que la estrenaban hoy, la inauguraban hoy en el CaixaForum, y luego nos dará más detalles.
La Ventana, Madrid.